El siguiente sermón lleva el título Epístola de Primera de Corintios, trasfondo número 1, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Si usted tiene un mapa en la parte de atrás de su Biblia, lo invito a que vaya al mapa que muestra los viajes del apóstol Pablo. La ciudad de Corinto era una ciudad muy interesante, ¿sí? Y esta ciudad está en Grecia, la cual parece una isla, si usted la ve en el mapa. Pero no es una isla porque está conectada por tierra, ¿sí? A la península llamada Peloponeso. Si usted la ve, podrá darse cuenta que si fueran un velero, y eso es algo que a la gente que va a visitar allá le gusta hacer, en aquel entonces aún más, porque no había barcos de otro tipo, pero tomaba muchos días rodear todo lo que era esa península. Durante la cumbre del poder de Corinto, en aquellos tiempos, hablando en un sentido político, económico y comercial, ellos tenían ciertas formas de llevar pequeños botes por tierra o cerca de las costas. ¿Sí? Y aún hay marcas de los arrastres sobre las rocas, ¿sí? De una parte del mar a otra parte del mar, de la forma en que lo hacían y cómo podían cortar como 4 días de viaje, si ellos incluso arrastraban las naves marítimas por un tramo en el cual pasaban por tierra. Así que por ahí pasaba en aquel entonces todo el comercio desde Italia hasta Grecia y Alejandría, y era una ruta muy transitada hasta la Tierra Santa. Era un mar bastante transitado. Ahora, ¿qué tipo de ciudades son las que tienen áreas muy transitadas, donde van y vienen muchas personas? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos ciudades como San Francisco. Ese es un buen ejemplo. Es un punto muy concurrido. Y si ustedes se pudieran imaginar a Corinto en los días del apóstol Pablo, podríamos compararlo con una ciudad como San Francisco en este caso. Ahora, la palabra corintianizar significaba vivir una vida muy libertina y degenerada, incluyendo todas las insinuaciones sexuales que conlleva. Uno no puede evitar pensar que eso es como cualquier otra cosa. Por ejemplo, si usted se compra un aparato nuevo para su casa, lo trae, lo enchufa y lo usa, ¿no? Entonces, usted se dice, bueno, más vale revisar el manual, ver qué es lo que dice en las instrucciones. Así que al repasar todo esto me pregunté dónde estaba ubicado Grecia y me puse a estudiar un poco al respecto. Ahora, estoy asombrado de cuántos lugares hay en esta tierra, ¿sí? De cuántas ciudades, cuántos pueblos, cuántas personas, ¿sí? Y es muy interesante si uno se mete a estudiar más a profundidad acerca de toda esa área del mundo donde está el Mar Negro ubicado, el Mar Caspio, y hay más de 300 millas pobladas con ciudades, caminos, con personas, ¿sí? Y es un lugar, en pocas palabras, muy transitado. Así que empecé a repasar todo esto, cada uno de los países que están en esa área, y cuando terminé, pensé qué parte tan pequeña somos nosotros en la faz de la Tierra, ¿no? Eso es impresionante cuando uno se pone a considerar toda la geografía que hay en otras partes del mundo, ¿verdad? Y el otro día estaba escuchando acerca de una pequeña serie acerca de la Antártica. Y dijeron que ningún ser humano conocido ha nacido en ese lugar, ¿verdad? Antártica, sabemos que es un lugar casi desolado. Hay animales, sí. Pero estaba asombrado, ¿sí? Y comencé a pensar en estas cosas. Y no pude evitar darme cuenta de que el plan de Dios y todo su propósito es algo absolutamente magnífico. Y me sentí muy inspirado durante la fiesta, especialmente en el último gran día, especialmente con lo que repasamos y lo bien que nos sentimos en el último gran día. Y aún así no podemos estar 100% conscientes de todo lo que Dios tiene en su plan y lo que Él va a hacer. Ahora, si entramos en materia, en Primera de Corintios, a través del libro de los Hechos, y es importante mencionar esto porque tenemos que entrar a través del libro de los Hechos para entender Corintios, para que sepamos el trasfondo de lo que está sucediendo. ¿Sí? Vamos a resumir capítulo por capítulo este estudio, y así es como vamos a avanzar. Solo voy a mencionar algunas cosas. La primera es que la iglesia comenzó después del ministerio de Jesucristo. Empezó en un día de Pentecostés y, si ustedes recuerdan, el gran impacto que Jesús tenía en su sociedad fue algo tremendo en aquella época. ¿Sí? Después viene la predicación y los eventos que suceden en ese día de Pentecostés. ¿Sí? El discurso de Pedro y demás. Y después viene la persecución por Saulo de Tarso, donde muchos de los cristianos, la gran mayoría, fueron esparcidos. Ahora, en Hechos capítulo 8, versículo 4, vamos a leer nosotros lo siguiente. Hechos 8, en el verso 4. Por tanto, aquellos que fueron dispersados pasaron a través de todo lugar predicando la palabra del Evangelio. Y sabemos que es lo que Saulo iba a hacer, ¿verdad? Sabemos que él iba a arrestar personas, a llevárselas. Sabemos que él fue interceptado en su camino a Damasco, cuando iba para arrestar a más cristianos y llevarlos presos a Jerusalén, a gente que estaba siguiendo el camino de Cristo. Entonces, en Hechos 10, nosotros nos vamos a dar cuenta de que ese es un capítulo inusual del Evangelio a los gentiles por Pedro, ¿no? Todo lo que viene ahí en Hechos 10. Si hablamos de Hechos 11, encontramos algo muy básico del entendimiento de lo que sucedió en la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso nos va a ayudar a entender lo que sucedió con las personas de la ciudad de Corinto. Pienso que al entender lo que sucedió ahí, vamos a poder captar mejor lo que está sucediendo ahora, en la actualidad. Estamos viviendo en una sociedad muy parecida a la de Corinto en aquellos días. Llena de comercio, llena de viajeros, personas de todo tipo, ¿verdad? Una mezcla racial, problemas sexuales y demás. Vivimos en una sociedad muy parecida. El libro de Primera de Corintios no es un libro muy inspirador. De hecho, de cierta forma, es un libro muy instructivo. ¿Sí? Es un libro muy correctivo, si podemos ponerlo de esa forma. Ahora, Hechos capítulo 11, versículo 19, dice lo siguiente. Vamos a Hechos capítulo 11, en el verso 19. Dice aquí: ahora, aquellos que habían sido dispersados por la persecución que surgió concerniente a Esteban, fueron a través de Fenicia y Chipre y Antioquía, hablando la palabra a ninguno, excepto judíos solamente. ¿Sí? Así que fueron a través de Fenicia, de Chipre, de Antioquía, hablando solamente a los judíos. Y ustedes pueden ver los mapas que tienen en la parte de atrás de su Biblia y pueden ubicar los puntos geográficos donde eso sucedió. Antioquía está en lo que ahora es llamado Siria, o lo que ahora llamaríamos el norte del Líbano. ¿Sí? Y Siria sigue reclamando el norte del Líbano, precisamente como parte de su territorio antiguo. Yendo desde ese punto hacia el noreste, perdón, desde Antioquía, verán la ciudad de Tarso, de donde era el apóstol Pablo originalmente. Así que él nació en un área donde él era un ciudadano romano, hablando un poquito de las raíces del apóstol Pablo, ¿sí? Y también nació siendo un hombre libre, como él mismo se hacía llamar. Él hablaba y escribía griego, ¿sí? Y Antioquía resultó ser la segunda iglesia más destacada de todas las iglesias del Nuevo Testamento. Esa fue la sede la mayor parte del tiempo. El tiempo en el cual Pablo fue apóstol. Ahora, verso 20 dice: pero ciertos hombres entre ellos, dice aquí, quienes eran chipriotas y cireneos, vinieron a Antioquía y hablaron a los griegos predicando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y volvió al Señor. Ahora, está hablando de situaciones muy inusuales, ¿cierto? Ahora, leamos lo que dice el verso 22. Ahora, el reporte concerniente a ellos fue oído a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ellos vinieron a Barnabás para ir tan lejos como Antioquía, dice aquí en el verso 22. Verso 23 dice: cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y los exhortó a todos a unirse al Señor con propósito de corazón, porque él era un buen hombre y estaba lleno con el Espíritu Santo y con fe, y una gran multitud fue añadida al Señor. Así que esto se volvió demasiado para Bernabé o Barnabás, como dice aquí en las Escrituras. En otras palabras, necesitaba algo de apoyo. Verso 25. Dice así: luego Barnabás fue a Tarso a buscar a Saulo, y después de encontrarlo lo trajo a Antioquía. Y sucedió que por un año entero ellos se reunieron con la iglesia y enseñaron a una gran multitud. Y en Antioquía los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Así que ahí es donde son llamados cristianos por primera vez. Y esto nos hace pensar en el apóstol Pablo. Recuerden la forma en que él fue llamado, en que fue interceptado en su camino a Damasco. Dios habló con él y le dijo lo que iba a suceder y de qué forma le iba a servir. Y además de eso lo dejó ciego, ciego durante 3 días. Así que Ananías vino por palabra del Señor, impuso sus manos sobre él, lo bautizó y él recibió el Espíritu. Pablo fue a Damasco en lugar de arrestar personas. Fue a Damasco a profesar a Cristo. Él tuvo que salir de la ciudad bajando el muro en una canastilla. Después se va al desierto de Arabia y se queda ahí 3 años para ser instruido mediante sueños y visiones de Cristo. Después él regresa a Jerusalén, se presenta a sí mismo a los apóstoles y ellos le dicen: bueno, estamos felices de conocerte, Pablo, ¿sí? Y Pablo no hizo nada partiendo de ese momento, sino que él vuelve a Tarso, se queda ahí hasta que Bernabé o Barnabás va por él y lo lleva a Antioquía. No sé cuántos años haya estado él en Tarso, ¿sí? Pero al parecer los apóstoles estaban contentos de que la persecución por parte de él hubiera terminado, ¿sí? Y quizá le hayan dicho: cuando estemos listos para recibirte, vamos a enviar por ti, ¿no? Así que Bernabé sabía dónde estaba Pablo. Así que vemos aquí en el verso 25 que él fue a buscarlo y que estuvieron un año enseñando a una gran multitud en la ciudad de Antioquía. Ahora, un año son 52 sábados, más los días santos, la Pascua, ¿sí? Y estoy seguro que pasaron muchas cosas en el transcurso de ese tiempo. Y también pasaron muchas cosas en las vidas de las personas mientras eran enseñados por ellos dos. Ahora, ¿qué nos ha pasado a nosotros en este último año? ¿Cómo ha sido nuestro año hasta este punto? En esta oración se cubrió todo un periodo de tiempo, ¿no? En lo que leemos aquí. Sí, así que no dice cuánto tiempo estuvieron en Antioquía, más que el año. pero pudieron haber estado ahí más tiempo. Después hay una profecía de la sequía que vendría en esa tierra. Ellos deciden enviar ayuda a los hermanos de Judá y la envían a través de las manos de Bernabé y de Saulo. Sabemos que después Herodes mata o manda matar a Santiago, hermano de Juan. A Pedro lo meten en prisión. Es librado después Herodes es comido por los gusanos. Si quieren leer algo interesante, lean el registro de la muerte de Herodes por Josefo, el historiador. ¿Sí? Él estaba hablando, dando un discurso en aquella ocasión y fue afectado con lo que parecía ser epilepsia y echaba espuma por la boca, dice la escritura. Cuando se lo llevan a casa, él estaba lleno de gusanos y tardó 3 días en morirse. Eso debe haber sido algo muy agónico. Así que, al leer algunas de las cosas que están registradas aquí, estas cosas nos hacen reflexionar y pensar que nosotros no queremos ponernos en contra de Dios. Y hay una cosa que los ministros, para todos los que son ministros, nunca deben hacer, ni deberían hacer. Y es precisamente usar este tipo de cosas sutilmente para aumentar su propio ego y autoridad sobre las personas. Recuerden que la administración de la iglesia, es decir, de la iglesia de la cual alguna vez muchas personas formamos parte, de la antigua universal, fue cambiado al gobierno de Dios. Ahora, esa era una aseveración falsa porque el gobierno de Dios está en el cielo. Si el gobierno de Dios va a venir a la tierra con Cristo, con sus santos, y la administración de la iglesia es la que está en la tierra ahora, ¿sí? Pero nosotros vemos ejemplos de estas cosas desde tiempos antiguos, desde estos tiempos que leemos aquí. Y vemos que Bernabé y Saulo regresan a Jerusalén en Hechos capítulo 12, en el verso 25. Ahora, Hechos capítulo 13 es donde Pablo y Bernabé son ordenados, ¿sí? Para ir a predicar el Evangelio. Y lo estamos viendo secuencialmente en esta ocasión, es como un estudio breve de los acontecimientos en el libro de Hechos. Pero si vamos a Hechos capítulo 13 y partimos del versículo 2, vamos a leer lo siguiente. Hechos 13, 2 dice: y mientras ellos estaban ministrando y ayunando al Señor, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Barnabás y a Saulo por la obra a la cual yo los he llamado. ¿Sí? No dice por, sino para la obra. Es decir, los estaba llamando a hacer la obra que él tenía preparada para que ellos hicieran. Ahora, cuando decimos Barnabás, nos estamos refiriendo a Bernabé, es una misma persona. Y cuando habían, verso 3, ayunado y llorado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron fuera. Así entonces, después de ser enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de ahí zarparon hacia Chipre. ¿Sí? Así que cada lugar que ellos iban, hermanos, ellos predicaban el Evangelio. No dice qué sucedió en estos dos lugares específicamente, pero veamos lo que dice en el versículo 5. Y cuando vinieron a Salamis, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan como un asistente. Ahora, ¿por qué predicarían en las sinagogas de los judíos, como dice aquí? La respuesta es porque el Nuevo Testamento muestra que es al judío primero y después al gentil. Recuerden lo que dijeron los fariseos: he aquí, el mundo ha ido tras de él. Sí, ahora vienen estos cristianos a las sinagogas y eso es algo que los molestaba, ¿cierto? Entonces, vamos a leer algunas cosas que sucedieron y la forma en que Pablo y Bernabé estaban predicando. Todos los judíos escucharon las cosas que estaban sucediendo en Jerusalén, porque Jesús estaba ahí cada fiesta, ¿sí? Ahora, esto es retrasándonos un poquito en la línea del tiempo hacia cuando Jesús todavía no moría, ¿sí? Cuando él estaba ahí se hablaba acerca de lo que él hacía. ¿Y qué tal si usted era de las personas que viajaron a Jerusalén durante Pentecostés, cuando vino el Espíritu a los apóstoles, después de su muerte, cuando se forma la iglesia y las personas son bautizadas en ese mismo día? ¿Sí? Usted tenía que ir a atender asuntos en Chipre, Corinto, donde fuera. Usted iba a la sinagoga cada semana y escuchaba que estas cosas estaban sucediendo. Ahora, de vuelta al escenario que vemos aquí, tenemos a Pablo y a Bernabé entrando en la sinagoga. ¿Sí? Y no todos pueden predicar en una sinagoga, a menos que tengan la placa de autoridad, ¿no? Por así decirlo, siendo fariseos. Ahora, Pablo era muy astuto. ¿Sí? Él dijo, yo soy un judío, soy un fariseo, soy un romano y soy un hombre libre, ¿verdad? Podríamos decir que él tenía todas estas credenciales. ¿Sí? Él usó cada uno de estos términos, precisamente, para referirse a sí mismo. Así que tenemos a Pablo en la sinagoga de los judíos aquí, y también tenían a Juan como un ayudante, como acabamos de ver. Y cuando ellos habían ido a través de la isla, tan lejos como a Pafos, encontraron un cierto hechicero, un falso profeta, cuyo nombre era Bar Jesús. Bar Jesús significa el hijo de Jesús. Ahora, Jesús era un hombre común. Sí, era un hombre, parece ser que común en aquel tiempo. Pero algunas personas, específicamente falsos profetas, han especulado que él iba diciendo que él era hijo de Jesús, quien era el Cristo. Pero yo no lo leo así, ¿sí? No se lee de esta forma. Así que noten lo que él le dice a Saulo cuando lo estaba enfrentando, ¿sí? Mientras él estaba desviando a un cierto funcionario de la fe. Y eso lo leemos aquí en el verso 9. Pero Saulo, quien era también llamado Pablo, estando lleno con el Espíritu Santo, fijó sus ojos en él. ¿Sí? Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Y le dice, verso 10, oh lleno de todo engaño y toda astucia, tu hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y he aquí, ahora la mano del Señor está sobre ti, y serás ciego no viendo el sol por una estación. E inmediatamente una neblina y oscuridad cayó sobre él, e iba buscando a alguien que lo guiara de la mano. Y después de ver lo que había pasado, el procónsul, que era este funcionario del que hablamos, creyó, dice aquí, estando asombrado de la enseñanza del Señor. Así que tenemos estas cosas. Aquí dice, hay otra, la cual leemos en el verso 14, ¿sí? Que es cuando llegan a Pisidia, y dice que entran igualmente en la sinagoga en el día sábado, y Pablo y Bernabé se sientan. Ahora, ustedes pueden ubicar todos estos puntos en el mapa, como vimos hace unos minutos. Y si ustedes lo ubican, ese lugar, Pisidia, ahora está en lo que se llama Turquía. ¿Sí? A la costa sur, justo en medio. Y hay una hendidura en la línea costera. Ahí precisamente. Así que esos viajes que hacían Pablo y Bernabé eran bastante largos. Verso 14 dice, luego, después de pasar a través de Perga, vinieron a Antioquía de Pisidia y fueron a la sinagoga en el día sábado y se sentaron. Y así eran todas las sinagogas en donde ellos entraban. Dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, ¿sí? Y los judíos tienen una tradición hasta el día de hoy, que es el ciclo trienial de leer la Biblia. Esto es, leer toda la ley y los profetas en la sinagoga a través de un ciclo de 3 años. Si usted tiene algo de lectura judía y descubre el ciclo trienial, ellos van a decir, este sábado se lee esta porción de la ley y de los profetas y esta otra porción de los escritos. Y eso es lo que estaban haciendo aquí. Así que los gobernadores de la sinagoga les dijeron, dice aquí en este versículo, en el versículo 15, y así era como se predicaba el cristianismo. Sí, era como un efugio, porque entraban marchando a la sinagoga, diciendo, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Sí? Y él decía, soy Pablo de Tarso. Y se presentaban, ¿verdad? Este es Bernabé, mi compañero. Aquí llevaban a Juan Marcos con ellos. Y les dijeron, hombres hermanos, si tienen una palabra de exhortación para la gente, hablen. Así que Pablo se pone de pie y después de señalar con su mano, les dice, hombres israelitas y los que temen a Dios, escúchenme, dice. Y vamos a cubrir la mayor parte del resto de este capítulo porque es el mismo tipo de mensaje que él daba en cada sinagoga. Y es importante que entendamos que solamente en un lugar donde predicó el apóstol Pablo, se decía que era decente, ¿sí? Que se hacía de una forma ordenada y más noble. Y esa era la sinagoga de los bereos, ¿sí? Hablando de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Que se hacía de una mejor forma. Y esa era precisamente la sinagoga de los de Berea. Ahora, verso 16 dice, entonces Pablo se puso de pie y después de hacer señas con su mano, dice, hombres israelitas y los que temen a Dios, escúchenme. Dice aquí en el verso 16 y 17, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y exaltó al pueblo cuando ellos estaban residiendo en la tierra de Egipto y con un brazo alto los sacó de esa tierra. Así es como él empezaba, ¿sí? Con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Vemos esto mismo en el testimonio que Esteban les da a los fariseos que lo cuestionaron antes de su muerte, ¿sí? Y hay algunas personas que a esta explicación de los patriarcas le llaman la historia de la Torá, ¿sí? Porque siempre se relaciona con la historia del llamamiento de Israel. Ahora, ¿nosotros hacemos eso en la Iglesia de Dios ahora? Sí, sí hablamos de eso. Hablamos de eso también muy especialmente en la época de la Pascua. Así que aquí Pablo dice que lo saca de la tierra de Egipto Dios, dice aquí con brazo fuerte, y por un periodo de unos 40 años él soportó sus costumbres en el desierto. Dice que aguantó sus modales en el desierto, ¿verdad? Su conducta. Y eso es básicamente un sermón condensado de lo que es Éxodo, Levítico, Deuteronomio y de todo lo que ahí sucedió. El verso 19 dice, y después de destruir a siete naciones en la tierra de Canaán, les dio a ellos su tierra por suerte. Y después de estas cosas, él les dio jueces por unos 450 años hasta Samuel el profeta. Entonces, él va siguiendo la cronología de lo que decían los escritos acerca de los patriarcas. Verso 21 dice que piden un rey. Dios les da a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín por 40 años. Continuando aquí dice, y tras removerlo, él levantó a David para ser su rey, a quien también él dio testimonio diciendo, he encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre tras mi propio corazón, quien va a ejecutar mi voluntad. Así que él comienza desde un terreno común, su predicación, si todos lo estaban entendiendo. Ubicaban quién era Abraham, ubicaban quiénes eran los patriarcas, ubicaban quién era David. Y todos entendían las profecías mayores de David en el libro de los Salmos también. Así que continúa en el verso 23. Dice, de la simiente de este hombre, Dios, de acuerdo a su promesa, ha levantado a Israel un Salvador, quien es Jesús.